Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. En Romanos 6 estaremos cubriendo los versículos 1 al 11. Y he titulado este mensaje, Muertos al pecado. Romanos 6, capítulo 1 al 11. Así dice la perfecta palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estudiaremos este pasaje poderoso, precioso, en esta mañana. Muertos al pecado. Entierro prematuro. ¿Han escuchado esa terminología? Entierro prematuro. Es el nombre técnico que se le da a aquellas personas que han sido enterradas en un cementerio aún cuando están con vida. El doctor en el hospital declaró una muerte clínica y proceden con el servicio de entierro al cadáver. Lo ponen 6 pies bajo tierra, aun cuando la persona tiene vida. Bueno, ese fue el caso en la ciudad de Tesalónica. No una vez, sino 2 veces. En el año 2014, la policía de Tesalónica descubrió que una mujer de 45 años fue enterrada viva y murió asfixiada en el ataúd. Ellos descubrieron este incidente cuando unos niños jugando cerca del cementerio escucharon gritos fuertes que provenían dentro, debajo de la tierra. En otro incidente separado, en la misma ciudad de Tesalónica, en 2015, otro caso de entierro prematuro se reportó cuando descubrieron a otra mujer que había sido declarada muerta clínicamente y la habían enterrado. Después que todo el mundo en el cementerio hicieron el servicio, todo el mundo se fue y se queda la familia de ella reflexionando en la vida de la persona. Comienzan a escuchar gritos nuevamente debajo del piso de la tierra. Así es, hermano. Eso ocurrió las dos veces en Tesalónica, así que cuidado con los doctores allá en Tesalónica. Todo el mundo se había ido y ella seguía con vida, pero eventualmente falleció asfixiada también. Y así casos como esos, hay un sinnúmero de casos reales parecidos a estos. Personas que aparentaban estar muertas, pero seguían todavía con vida. Muertos, pero vivos. Y algo muy parecido nos habla Pablo en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Algo muy parecido que todos nosotros debemos de entender lo que Pablo nos quiere decir en Romanos 6. Esta pregunta, este pasaje puede contestar la pregunta: ¿has muerto al pecado? ¿Has muerto al pecado? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos. Como pasó allí en Tesalónica. ¿Verdaderamente hemos muerto al pecado? ¿Podemos dar un diagnóstico correcto de que verdaderamente has muerto al pecado? Bueno, eso es lo que hace Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que hace aquí en el capítulo 6, versículos 1 al 11. Así que prestemos mucha atención sobre este pasaje. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres resultados que produce el morir al pecado, para hacernos un autoexamen eventualmente. Tres resultados que produce el morir al pecado. Y el primero lo vamos a ver inmediatamente en los versículos 1 al 5. Número 1. Muerte absoluta al dominio del pecado. Muerte absoluta al dominio del pecado. Esa es la número 1. Y vean que para comenzar su argumento, aquí Pablo comienza con varias preguntas. Observen el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y observen que estas dos preguntas no salen de un vacío. Tal vez usted vino aquí por primera vez y no ha escuchado el contexto de los primeros 5 capítulos. No se lo voy a decir aquí, pero estas preguntas de Pablo no nacen de la nada, sino que estas preguntas de Pablo nacen de lo que ya viene explicando en los primeros 5 capítulos de Romanos. Específicamente en su último capítulo, en el 5. Debido a que la justificación o la salvación trae consigo unos resultados visibles, como vimos en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Y debido a que nos encontramos ahora en una nueva posición, en un nuevo reino de vida, gracias a Cristo y su obra en la cruz, versículos 12 al 21, Pablo entonces hace estas dos preguntas retóricas. ¿Qué significa una pregunta retórica? Ella se responde ella misma de la manera que la pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora que estamos bajo el reino de la vida, ¿continuaremos o perseveraremos en el pecado? Ese verbo en el original significa perseverar en un estado. En este caso, el estado o dominio del pecado. Este concepto alude a una persistencia habitual y se empleaba en ocasiones para referirse al hecho de que una persona se proponga a vivir en cierto lugar y establecer allí su residencia permanente. Pablo dice enfáticamente: ¿estableceremos el pecado como nuestra residencia permanente ahora que estamos bajo el nuevo reino de la vida en Cristo Jesús? Y entiendan bien que aquí Pablo no está hablando de una caída ocasional en el pecado, como sucede a veces a todos cristianos. Todos nosotros, de acuerdo a nuestra debilidad en la carne, de vez en cuando pecamos. ¿Verdad? Y si eso es verdad, ya mentiste. Sí. Ocasionalmente. Y luchamos con el pecado, porque esta nueva vida está encapsulada en una carne que está caída, en la imperfección de la carne, como la llama Pablo. Aquí Pablo no está hablando de ese pecado que de vez en cuando cometemos, sino que Pablo está hablando del pecar intencional y voluntariamente como un patrón de vida establecido. Ejemplo, dar una ilustración, porque mucha gente se confunde con esta terminología. A un creyente se le puede escapar una mentira de vez en cuando, ¿verdad? Yo lo confieso, soy el primero, no tiene que confesarlo. ¿Sí? Pero vamos inmediatamente al Señor en arrepentimiento y fe. Pero eso no es el estilo de vida del creyente. ¿Por qué? Porque el patrón de vida de un verdadero creyente se caracteriza por decir que lo opuesto, la verdad. Decir la verdad. Tal vez antes de Cristo esa persona se caracterizaba por ser un mentiroso habitual. Para ellos decir mentiras era algo normal, algo común, hasta entretenido. Y se las creían. Pero ahora en Cristo, ¿puede una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, un ser donde ahora reside el Espíritu Santo de Dios, Dios ha descendido en el corazón del pecador penitente, puede ser la mentira una característica habitual de esa persona? Vamos entendiendo cómo Pablo está elaborando esta pregunta, ¿verdad? Él está haciendo una pregunta genuina. Pablo se pregunta, ¿acaso es posible que una persona pueda vivir en la misma relación de sometimiento al pecado que tenía antes de la salvación? O hablando en términos teológicos, ¿puede existir una justificación aparte de la santificación? Si Pablo afirma en 2 Corintios 5, 17, un hermoso pasaje que hasta nos los memorizamos, pero a veces ni lo entendemos lo que quiere decir, donde dice, de modo que si algunos están en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, ¿puede esta persona vivir como antes? ¿Puede continuar viviendo en la inmoralidad, en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio, en el odio, en el enojo, quejándose, cascarrabias, maltratando a su esposa, en el continuo desafío de la autoridad de su esposo en el hogar o cualquier autoridad impuesta por Dios? ¿Puede la nueva criatura vivir como antes vivía? Si Pablo le hiciera esta pregunta, resucita y viene por ahí en el siglo XXI, hace una encuesta ahí en el Town Center a la gente. ¿Qué diría la mayor parte de la sociedad, la cultura? ¿Cuál sería la respuesta? Pues claro, no hay ningún problema con eso. Peor aún, si hace la pregunta en la mayoría de las iglesias evangélicas del siglo XXI hoy día, Muchos evangélicos dirían que no hay ningún problema con eso. Claro que sí. Porque muchos usan el texto fuera de contexto, que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. De hecho, así es que Pablo formula la pregunta, observe nuevamente, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Muchos en la iglesia hoy día viven con esta filosofía, de que como vivimos en la era de la gracia, ya no tenemos que cumplir la ley. Esto es lo que se conoce como la creencia, yo le pongo diabólica, antinomianismo. Es una creencia diabólica, satánica, que existe dentro de las iglesias, la mayoría de las iglesias hoy día, en el mundo evangélico. Anti, significa no, nomo, de ley en griego, no tiene ley. Como vivimos en la era de la gracia, ahora no tengo que obedecer ninguna ley. Algunos lo hacen conscientemente y otros lo hacen inconscientemente. Y claro, es obvio que ahora no tenemos que obedecer la ley mosaica, porque esa ley mosaica fue estrictamente para un tiempo específico para el pueblo de Israel. Y no tenemos que obedecer esa ley. Pero eso no quiere decir que el creyente viva sin ley. De hecho, vivimos bajo una ley superior a la ley mosaica, que Pablo le llama como la ley de Cristo. No tenemos tiempo para ampliar ese concepto, pero márquelo ahí, 1 Corintios 9:21, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 4, Pablo le llama la ley de Cristo. Ahora, en esta nueva ley de Cristo, ¿puede la persona que dice ser cristiano vivir una vida caracterizada por el pecado? La sociedad dice que sí. Muchos evangélicos en la iglesia hoy día dicen que sí. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 2. Da la respuesta. ¿Qué dice Pablo? ¿Pueden o no pueden, Pablo? De ningún modo. En castellano esto no suena como debe sonar en el griego koiné. Megenoito. Era una expresión enfática del griego koiné del primer siglo. No es el griego que se habla hoy día en Grecia. Donde Pablo lo utiliza 14 veces en el Nuevo Testamento, y era una locución más enérgica de negación y rechazo. Era como decir literalmente, jamás esto puede ser así. Jamás. Es como si yo te dijera, si yo te hago una pregunta, ¿puede un caballo volar? Tu respuesta sería, jamás puede un caballo volar. Jamás, jamás esto puede ser así. De ninguna manera, una nueva criatura en Cristo puede vivir una vida caracterizada por un estilo de vida pecaminoso. Jamás puede ser así. La sugerencia misma de que el pecado podría de alguna manera ser concebible y viable para agradar y glorificar a Dios era completamente aborrecible para Pablo. Incongruente. Pablo resucita y camina por las iglesias del siglo XXI, le da un ataque al corazón. Vuelve a la tumba. Y podemos preguntar, ¿por qué, Pablo? Pablo, ¿por qué tú eres tan cerrado? Como me dicen a mí a veces, tú eres tan cerrado. Pablo, ¿por qué tú eres tan cerrado? ¿Por qué tienes un pensado tan cerrado ese pensamiento? Pablo continúa en el versículo 2. Porque nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Pablo dice, porque una persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Y es inconcebible y contradictorio proponer que un creyente pueda de allí en adelante vivir en pecado, del cual fue libertado de la muerte. Así como la vida y la muerte física no pueden coexistir a la misma vez, o estás vivo o estás muerto, así de igual es la vida espiritual. O estás vivo espiritualmente o estás muerto espiritualmente. Pero no puedes estar a la misma, en el mismo tiempo a las dos. Se contradice. Se contradice. Imposible. Jamás puede ser así, dice Pablo. Jamás. Tal vez te has creado una teología personal para acomodar tu pecado en tu vida. Espiritualmente hablando, no puedes estar en el reino de la muerte y en el reino de la vida a la misma vez. Es algo que se contradice en sí mismo en su propia terminología. Y observen cómo Pablo, para validar su argumento, hace otra pregunta retórica. Pablo nos pone a pensar. Él hace estas preguntas para que para un momento y reflexiona. Para que lleguen al corazón. No solamente utilizas tu mente, pero llévalas al corazón. Antes de entretener el pecado en tu vida. Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y veamos aquí unos principios lógicos y secuenciales de por qué una persona que ha muerto al pecado no puede continuar viviendo en pecado. De acuerdo a Pablo. El primer principio lo vemos en el versículo 3. ¿Cuál es ese? Sencillamente que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Todo creyente que ha venido en arrepentimiento y fe en Cristo ha sido bautizado en Cristo. Han quedado inmersos en Cristo. Y de ese modo cada cristiano ha llegado a ser uno con Él. Y aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua, como muchos creen. No estamos hablando del bautismo en agua. Sino que Pablo está hablando en sentido metafórico de la inmersión espiritual de los creyentes a través del Espíritu Santo, de la unidad íntima del creyente con su divino Señor. Así como Cristo murió por el pecado, nosotros nos identificamos con Cristo cuando morimos al pecado. Vean que no solamente morimos al pecado, sino que también somos sepultados al pecado. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Nuevamente, aquí Pablo no se está refiriendo literalmente al bautismo de agua. Simplemente Pablo está utilizando la analogía física del bautismo en agua para enseñar la realidad espiritual de la unión del creyente con Cristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Es una identificación, es un símbolo. El bautismo en agua es la identificación externa de una realidad interna que consiste en la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Otro principio es que somos identificados en la muerte y en la resurrección de Cristo en el bautismo. O sea, en el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando el candidato se bautiza en las aguas, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando está parado en el agua antes de bautizarse, simboliza su identificación que ahora es un nuevo discípulo de Cristo. Es fácil ser un discípulo de Cristo ahora en el siglo XXI, pero eso en el primer siglo era otra cosa. Y entonces, en la inmersión, cuando el candidato lo ponemos debajo del agua, ¿simboliza qué? La sepultura de Cristo. ¿Nos identificamos en su muerte? En su sepultura. Y cuando sacamos al candidato del agua, simboliza su resurrección con Cristo. La nueva vida en Cristo. Yo los animo a que vayan a los servicios de bautismo. Muchos de ustedes no están yendo. Yo lo sé. Pero yo me gozo y lloro cada vez cuando veo a los hermanos, a mi nueva familia en Cristo, dando un testimonio de su muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. Yo me quiero convertir de nuevo. Sí. No se pierda los servicios de bautismo. Son de gran gozo para el cuerpo de Cristo. Cuando sale del agua, simboliza su resurrección con Cristo, en la nueva vida con Cristo. Mis amados hermanos, lo que Pablo quiere decir en estos primeros 5 versículos es lo siguiente. Es imposible que un creyente regenerado por el Espíritu Santo de Dios por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, en la base de la gracia de Dios el Padre, es imposible que esa nueva criatura permanezca en una vida caracterizada por el pecado. El pillo no toma más. El glotón para de comer. El borrachón deja el alcohol. El hombre deja la pornografía. La inmoralidad. El amor por las cosas de este mundo. El amor por las riquezas de este mundo. Cuando Dios justifica a un pecador en base de su gracia, Dios lo hace con un propósito exclusivo. Entendamos el plan de Dios, cómo lo ha revelado Dios, no como el hombre lo explica aquí en las iglesias hoy día. ¿Tú sabes para qué Dios te salva? Obviamente, aparte, para alabanza de su gloria. Pero ¿cómo Él hace eso? Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. El propósito exclusivo de Dios que tiene en la vida de cada pecador penitente, ¿sabe cuál es? Hacerte a la imagen de Cristo. Eso se conoce como la santificación progresiva en palabras teológicas. Efesios 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa separado del pecado, matar el pecado, odiar el pecado, abandonar el pecado. Muchos lloran y se arrepienten, pero no lo abandonan. Eso es arrepentimiento. Cuando lo abandones, te bautizo. Pero no antes. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De acuerdo a Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque esta es la voluntad de Dios, ¿cuál? Tu santificación. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Y luego dice en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? Santificación. Nuevamente. Romanos 8:29, otro pasaje donde podemos ir. De hecho, nos memorizamos O repetimos tanto el versículo 28 de nuestra vida cuando todo nos va bien, cuando todo está en cruz control. Repetimos ese Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero no bajamos al 29. En su contexto inmediato. ¿Qué dice el versículo 29? Porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿van viendo con qué propósito Dios salva a un pecador? De acuerdo a estos tres pasajes. Para transformarlo a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. En estos días estoy estudiando yo travel hacking. Sí, es fascinante. De la misma manera pienso yo del cristianismo. ¿Quieres hackear Christianity? Es sencillo. Entiende la voluntad de Dios tal como se ha revelado en sus escrituras para que lo apliques en tu vida. Y hagas la voluntad de Dios, reconociendo que soy orgulloso, soy bruto, soy rebelde. Y Dios siempre dice la verdad. Siempre. El problema soy yo. No es mi esposa, no es mi familia, no es las circunstancias, no es el trabajo, soy yo. El pecado que reside en mí. Que se antepone ante el trabajo que Dios está haciendo en mi vida. Dios nos quiere transformar de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. No sé qué se conoce en inglés, Christ-likeness. No es jugar a la iglesia, o ser religioso, o ceremonias espirituales, o ir a la iglesia. Es ser como Cristo. Ser humilde como Cristo, ser santo como Cristo, ser recto como Cristo. Y para eso no podemos seguir viviendo en el pecado. Va a haber un pecado en particular que llegará a nuestras vidas. Porque he visto que el Señor siempre hace esto con nosotros. El Señor un día nos encuentra y nos pone en una esquina. Y nos va a confrontar con ese pecado en silencio que más amamos. Y te va a decir, vete y deja eso. Ahí vamos a ver nuestra afección. Si verdaderamente amamos a Cristo para seguirle. Tal como Él quiere que le sigamos. Pero eso, póngale el sello, siempre. Siempre. Dios nos salva para nuestra santificación progresiva. Entonces, nuestra santificación es una evidencia de que alguien ha sido verdaderamente, ¿qué? Justificado. Así como es imposible que exista una justificación sin santificación, es imposible que exista una santificación sin una justificación. Las dos van andando de la mano. No este cristianismo barato que vimos en el siglo XXI aquí en los Estados Unidos. Como le decía Bonhoeffer, el teólogo que fue muerto allá con los nazis, gracia barata. Es gracia barata lo que se ve aquí. Es imposible que una obra de Dios permanezca en pecado. Imposible, como dice Pablo. Sí, es verdad, de vez en cuando pecamos, pero no somos parte del dominio, del reino de ese del pecado. Pero también es otra verdad que el verdadero creyente no se caracteriza por vivir una vida habitual pecaminosa. Imposible. ¿Por qué? Porque el cristiano ha muerto absolutamente al pecado. Veamos un segundo resultado que produce el morir al pecado. Y lo vemos en los versículos 6 al 7. Número 2. Morimos a la esclavitud del pecado. Morimos a la esclavitud del pecado. Observe el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y ese verbo que emplea aquí el apóstol Pablo, sabemos, ginosco en el griego, significa conocer algo por experiencia. Hay dos palabras en el griego, que una es saber y otra es conocer. Esta que utiliza aquí es conocer en base de por experiencia. Tal vez usted conoce a Mariela, mi esposa, sabe alguna información de mi esposa, algunos principios prácticos de mi esposa. Pero usted no conoce a mi esposa como yo la conozco experimentalmente por los últimos 22 años. Yo puedo decir que yo conozco a Mariela en base a estos 22 años que he vivido con ella, por experiencia. No es un principio filosófico, de un libro. Aquí Pablo dice, sabemos esto. Pablo lo sabe por experiencia, que lo ha vivido. Él puede apostar todo en eso. Pablo había experimentado ese conocimiento que está diciendo en este versículo. ¿Por qué? Porque hubo un día en particular que Pablo murió al pecado. Usted no se está muriendo siempre, usted se muere una sola vez. Y hubo un día que Pablo murió espiritualmente al pecado. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuál fue ese día? Cuando iba de camino a dónde? Hacia Damasco. Ese día iba de camino a su cementerio espiritual. Él no lo sabía. Y allí se encontró con el Cristo glorioso resucitado y murió. Hubo un día que él experimentó la muerte al pecado. Hubo un día que Pablo murió a todos sus deseos. Hubo un día que Pablo murió a sus sueños. Hubo un día que Pablo finalmente murió para sí mismo. Y en ese día fue que comenzó a vivir. Y con esa muerte del viejo hombre fue eliminado otro principio por el cual la persona no puede permanecer en el pecado. ¿Qué significa el viejo hombre? El hombre antes de Cristo. Debido a que el viejo hombre murió en la cruz junto con Cristo, ya ese viejo hombre no reside en el reino de la muerte y mucho menos bajo el dominio del pecado. Es imposible. Y entonces, ¿para qué fue destruido nuestro cuerpo de pecado? Vean la segunda parte del versículo 6. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Muerte al pecado trae qué? ¿Trae qué? Libertad. Una persona sin Cristo es un esclavo del pecado. Está encadenado. Está detrás de las rejas. Es un esclavo del pecado. No solamente está bajo el dominio, bajo el reino del pecado, es esclavo también. Es peor. Todo pecador sin Cristo es un esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esclavo del pecado? en el original, en la traducción original, esclavo, significa, es un dulos, la palabra griega. Y si hay un dulos, quiere decir que existe un curios. El pecado, en la vida del pecador sin Cristo, es su amo, es su dueño. El que manda es el pecado en la vida de ese esclavo. Significa que el pecado es el amo y señor. Ese pecador está a la merced de su amo, vive para su amo y hace solamente, exclusivamente la voluntad de su amo. Yo sé que nosotros no conocemos la historia de la esclavitud. No vivimos en esos tiempos. Pero un esclavo vivía solamente con una intención. Vivir para hacer la voluntad de su amo. Es esclavo de la inmoralidad. Es esclavo de las pasiones de su carne. Es esclavo de todos sus deseos pecaminosos. Es esclavo de la mentira. Es esclavo del orgullo. Es esclavo del odio. Es esclavo de todo lo malo que existe. No solamente el pecador sin Cristo vive bajo el dominio absoluto del pecado, sino que también es un esclavo del pecado. Es triste cuando vemos a un jovencito en la calle, ¿verdad? 16, 17, 18 años, adicto a las drogas o alcohólico. Yo personalmente los veo y me compunge el corazón, porque podría ser un hijo mío. Sucio, apestoso, bajo el control de la adicción o del alcohol. Así de mismo está el pecador sin Cristo. Esclavizado. Es terrible. Un amo soberano que poco a poco, en el momento, te da cierto gozo, cierto placer, pero no te estás dando cuenta que te está llevando hacia dónde. Al camino de la destrucción. Ese es tu amo si estás en Cristo. Como dice un comentarista, y lo cito, el pecado te llevará donde no quieres ir, te costará más de lo que quieres pagar y te convertirá en aquello que no quieres ser. Qué horrible es el pecado. Sin embargo, eso no es así para aquellos que están en Cristo. Observen el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Debido a que la vieja vida ha muerto y con ella todas sus pasiones, lo que caracterizaba la vida vieja ha muerto con ella, siendo lo más importante la esclavitud al pecado, del cual son libres para siempre todos los que han sido justificados. Pedro lo dice en esta forma, en 1 Pedro 4, 1, 2, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Para vivir en el tiempo que le dan la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Nuevamente, todo aquel que ha muerto en Cristo ha sido libertado, no para seguir viviendo en el pecado, sino para seguir viviendo para hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice Pedro. no solamente morimos absolutamente al pecado, no solamente morimos a la esclavitud del pecado, sino que finalmente vemos un tercer resultado en los versículos 8 y 10, número 3. Esa es, la muerte del pecado trae vida. La muerte del pecado trae vida. O sea, en los versículos 8 al 10, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a Él que murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Y ya Pablo había hablado de este tema, no lo toqué mucho, pero lo toco ahora, en el versículo 4, al final, donde dice, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? Andemos en novedad de vida. ¿Qué significa esto? Cuando morimos al pecado, ¿qué sucede? Una nueva vida espiritual comienza en nuestras vidas. Y aquí nueva es la traducción de kairos, que se refiere a una novedad de cualidad y de carácter. Así como el pecado se caracterizó en nuestra vieja vida, ahora la justicia y la rectitud va a caracterizar nuestra nueva vida ahora en Cristo. Y nuevamente se nos viene el pasaje 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Debemos entender este pasaje tal como fue escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. La regeneración no es una reformación. La regeneración es una transformación. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Cristo transforma nuestras vidas. Cristo transforma nuestros hogares. No me des esa gracia barata del evangelicalismo moderno. Cuando Cristo llega, transforma el corazón de la persona. Es una nueva criatura. Tiene nuevos ojos, nuevos oídos. Ahora la nueva criatura en Cristo tiene un corazón nuevo de carne. Ezequiel 36, 26. Tiene un nuevo espíritu que antes no tenía. Ezequiel 18, 31. Tiene una nueva canción. Salmo 43. Tiene un nuevo nombre. Apocalipsis 2, 17. Es ahora un nuevo hombre. Efesios 4, 24. Es imposible que esta criatura permanezca en una habitual pecaminosa. No. No. Jamás puede ser así, dice Pablo. Megenoito. Jamás. Finalmente, usa el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. El punto es que debido a que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, versículos 3 y 5, nosotros, al igual que Él, tampoco morimos. El pecado que nos había sujetado a la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros, así como nos enseñorea más de Cristo. Tampoco puede ser nunca jamás nuestro ejecutor. Y aquí está el punto culminante de este pasaje en el versículo 10. No lo pierdas de vista, versículo 10. Porque en cuanto al que murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Debido a que la muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23, quebrantar el dominio del pecado equivale a destruir el imperio, el reino de la muerte. Todos vamos a morir físicamente. Nadie no se va a escapar de eso. La pelona tiene un buen récord. Pero ¿sabes qué es lo que dice este texto? ¿Sabe lo que dice este texto? Que la muerte espiritual y la muerte eterna ya no tiene poder sobre el cristiano. Que cuando yo muera, voy a estar en la presencia del Señor de señores, Rey de reyes, Cristo Jesús. Esta vida es pasajera. Dice Santiago que es fugaz, como la de vida en la mañana. ¿Pero qué esperanza tenemos? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El dominio, el reino de la muerte ha sido quebrantado por Cristo Jesús. Y aunque Cristo nunca pecó, Él murió al pecado al tomar sobre sí mismo los pecados del mundo entero. Y en segundo lugar, Cristo murió al poder del pecado, rompiendo una vez y para siempre su poder sobre aquellos que pertenecen a Dios mediante su fe en su Hijo. Y por esa muerte al pecado, por medio de Cristo, nos llega la nueva vida espiritual que cada uno de nosotros en esta mañana aquí necesitamos. Si estás sin Cristo, tú estás separado de Dios. Ahora, si vienes a Cristo, serás unido a Dios nuevamente y tendrás nueva vida espiritual. Y es por eso que Pablo nos finaliza y nos exhorta en el versículo 11. Después de contenido bíblico, teológico tan profundo, nos dispara como 30 balas ahora, en un solo versículo. Versículo 11. Pablo finaliza y nos exhorta a vivir vida santa para hacer la voluntad de Dios en esta vida. Versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquellos que han nacido de nuevo están muertos al pecado. Y esto no significa que el cristiano no va a pecar. Ya lo hablamos anteriormente. Sí vamos a pecar de vez en cuando, ocasionalmente. Pero esa no va a ser nuestra característica de vida. No va a ser algo habitual. Mientras estemos en esta carne caída, seguiremos luchando con el pecado. Lo que significa muertos al pecado es que ya no pertenecemos al reino, al dominio del pecado. Por lo tanto, lo odiamos, hacemos guerra con él, luchamos, lo matamos, que ya pronto vamos a esa doctrina tan preciosa de Romanos, la mortificación del pecado. Abandonamos el pecado y tratamos el pecado como Dios lo trata. Y no lo hacemos perfectamente. No lo hacemos perfectamente porque aquí nadie es Jesús, el único que trató el pecado perfectamente, que nunca pecó, tú y yo no. Vamos a pecar, vamos a caer, pero que esa perfección de Cristo sea nuestra dirección. Sea nuestra dirección. Cada día queremos ser más como Cristo, cada día queremos matar más el pecado en nuestras vidas y parecernos más a nuestro Señor. Así que nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Vivimos para hacer la voluntad de Dios, tal como Él la ha revelado en las Escrituras. No se invente una doctrina, como hacen muchas iglesias por ahí. No haga una doctrina del espacio blanco entre líneas. Pero lo que ha sido revelado, vamos a interpretarlo correctamente. ¿Para qué? Para hacerlo. Para hacerlo. Para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquellos que verdaderamente han sido salvos, han muerto al dominio del pecado, han sido liberados de la esclavitud del pecado y finalmente viven vidas piadosas para así hacer la voluntad de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, después que le da tres capítulos de una doctrina de la salvación, elección, predestinación, justificación, después que termina de explicarle todo eso de la salvación en Cristo Jesús, de la nueva vida en Cristo, exhorta a los hermanos en la iglesia y les dice en Efesios 4:1: yo pues prisionero del Señor, literalmente estaba en una cárcel Pablo en ese momento, no es que yo prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la cual han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, ahora en esta nueva vida en Cristo, muertos al pecado, vivamos a la altura de nuestra nueva posición en Cristo. Compórtense en el mismo nivel de su nueva naturaleza en la cual han sido llamados. Es imposible de que una nueva criatura en Cristo continúe viviendo una vida pecaminosa habitualmente. Podemos estar seguros que nuestro entierro espiritual no se escucharán voces o gritos de 6 pies bajo la tierra de que todavía estamos vivos en el reino del pecado. En ese cementerio espiritual del pecado habrá un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque verdaderamente aquellos que están en Cristo han muerto al pecado. Y esto debe traer paz a nuestras vidas. De que a pesar de vez en cuando caigo en el pecado, en mi lucha diaria contra el pecado, ya la nueva criatura en Cristo no es ni ciudadano ni esclavo del pecado, sino todo lo contrario, ahora en la nueva creación en Cristo, somos ciudadanos del reino y esclavos de la justicia. Puedo irme en paz y dormir, tranquilo, con esta gran verdad. Cuando caiga nuevamente en pecado. No es mis méritos. Este es el poder del Evangelio que está hablando Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17. Un poder que traslada del reino del pecado al reino de la justicia, que convierte al viejo hombre en un nuevo hombre y que te lleva de la muerte a la vida eterna. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Un mensaje poderoso. Un mensaje que debemos predicarnos todos los días, aún como cristianos. Oremos.